Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en las Islas Canarias. Llevamos muchos días sin lluvia. Las ciudades que se llenan de contaminación. Si su garganta se resiente y quiere suavizarla y despejarla un poco, escuche este consejo de Bio3.
¡Vaya tos!
No sé si he cogido frío o un catarro, pero esta tos me está matando y los niños están igual.
Con la llegada del frío y la contaminación aparecen los resfriados y la tos. Si te preocupan la tos y la irritación, no lo dudes. Consulta a tu farmacéutico.
Bio3 Fitobronc es un jarabe balsámico con sustancias vegetales activas y miel que ayuda a suavizar y despejar la garganta.
Bio3 Fitobronc, jarabe adultos y jarabe niños, actúa para toda la familia. Este invierno, confía en tu farmacéutico y en Bio3.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
A las 10 de la mañana estamos en tertulia con más de una voz y más de un asunto y más de un criterio en este viernes. Viernes de Consejo de Ministros, estamos a 8 semanas de las elecciones generales. Es viernes, por tanto, de cabezas de lista socialistas reunidos en el Palacio de la Moncloa, porque está ahí Sánchez colocando a sus ministros como reclamo electoral al frente de las candidaturas. La señora Calvo va a ser la número 2 de Pedro Sánchez por la candidatura madrileña. Grande Marlaska, el ministro del Interior, será número 1 por la lista de Ávila. Margarita Robles, cabeza de lista por León. Rivera, que sigue buscando gente para las autonómicas. Sabe usted que ha reclutado a Joan Mesquida, que procede del PSOE, para la candidatura en Baleares. Está hablando con Bauzá, procede del PP, a ver si también le incluye, le convence. Silvia Clemente, en Castilla y León. Vamos a ver qué pasa con las primarias en Castilla y León, porque a Silvia Clemente le han surgido muchos adversarios dentro de Ciudad. O sea, mucha gente que no quiere que sea ella la candidata. Igual le gana el pulso al señor Igea, que es diputado de Ciudadanos. Manuel Valls, que no es de Ciudadanos, pero se le parece, convenció por fin a Celestino Corbacho, exministro de Zapatero, PSC, exalcalde de los hospitales, para que le acompañe en la candidatura de Valls al Ayuntamiento de Barcelona. Luego tenemos lo del CIS de Tezanos, hablaremos enseguida, que dice que Sánchez está que se sale y que sin aplicar cocina, porque ahora el CIS no hace cocina, el PSOE saca un 33%... del voto emitido, o del voto que se emitiría. El mismo porcentaje, 33%, que obtuvo el PP en las últimas elecciones generales. Al PP le da el CIS la segunda plaza, 17%, a Ciudadanos le dejan un 15%. Solo los socialistas en realidad se toman en serio ya las encuestas de Tezanos.
Bueno, el CIS la verdad es que ha perdido mucha credibilidad y tampoco ya no vale la pena ni siquiera comentarlo, lamentablemente.
No esperábamos menos de Tezanos, me ha decepcionado. Yo pensaba que en este CIS saldría que el 100% de los votos eran para Sánchez.
Al juzgado de Barcelona, que investiga los preparativos del 1 de octubre, acuden hoy los responsables políticos de la radio y de la televisión pública catalanas como investigados. El juez les quiere preguntar por este spot de septiembre del año 2017, spot firmado, producido, pagado por el gobierno de Cataluña, en el que se animaba a participar en un referéndum de autodeterminación que ya estaba para entonces suspendido por el Constitucional.
Vas néixer amb la capacitat de decidir. ¿Y renunciarás? Ara més que mai, el futur de Catalunya és a les teves mans. Participa ahí.
Publicidad gubernamental del equipo de Puigdemont y Junqueras de un referéndum ilícito. Este fue el spot que provocó intensas presiones del gobierno autonómico catalán a los medios de comunicación privados para que también lo emitiéramos. Se enfadó muchísimo el gobierno de Cataluña cuando se le dijo, oiga, es un referéndum ilícito, no hay por qué emitir, por tanto, esa publicidad. Las radios que se negaron y la CUP, que sacó adelante en el Parlamento catalán una moción para castigar a esas emisoras de radio. En el juicio del Tribunal Supremo se escuchó ayer a Urkullu contar el trabajo que realizó, trabajo de mensajería entre Puigdemont y la Moncloa, aquel otoño de 2017. Ya tenía contado todo esto el señor Urkullu y por escrito a su partido, al PNV, pero aún no lo había hecho de viva voz a la opinión pública. Aquí la transparencia hasta ayer había brillado por su ausencia.
Bueno, la respuesta en todo momento por parte del presidente del gobierno español, una actitud de escucha, de atención, de respuesta a las cuestiones que yo le planteaba, aun cuando la respuesta no fuera la satisfactoria que yo deseara los días 25 de octubre a 27 de octubre.
Interpretó el Lehendakari ayer el papel que más le gusta al Partido Nacionalista Vasco, que es este de partido serio y confiable, que antepone la estabilidad del país por encima de todas las cosas. Bueno, en realidad es el independentismo de baja intensidad, el del PNV, ¿no? Siempre ha reclamado Urkullu la independencia también para el País Vasco y la autodeterminación. No es un intercesor neutral, digamos, entre el independentismo y el gobierno central en Madrid. Antes recordábamos, lo podemos hacer ahora también, el día siguiente al 1 de octubre, referéndum en Cataluña, lo que dijo el señor Urkullu en un discurso es que el gobierno de España debía aceptar que Cataluña y el País Vasco son naciones y que tienen, por tanto, derecho a autodeterminarse.
El punto de partida es reconocer la existencia de dos naciones que quieren decidir su futuro en libertad y democracia, con garantías. La solución es un referéndum legal y pactado. No sé dónde está el problema.
La misma tesis que Puigdemont y que Junqueras. No es extraño que el Lehendakari recibiera, por tanto, tantas llamadas, como contó ayer, pidiéndole, de distintas personalidades de la vida pública catalana, pidiéndole que intercediera ante la Moncloa para que Rajoy no aplicara el 155. Y no es casualidad que esas llamadas las recibiera no el 2 de octubre, no el 3 de octubre, sino el 4 por la mañana. O sea, justo después de que la noche anterior el rey Don Felipe hiciera su muy recordado discurso. La información económica nos la contará Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, pendientes de la actualidad económica.
Y en la tertulia hoy está Ángeles Caballero. Buenos días, Ángeles.
Buenos días.
Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
Muy buenos días.
Seguida saludo a Víctor Lapuente y Rubén Amón, que aquí continúa. Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, gracias. Así suena. La mañana de la
suena
radio.
Bien.
La radio es Onda Cero.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
A las 9 menos 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, nos subimos al tren de la noticia Renfe.
El transporte de viajeros y mercancías de Renfe supone un ahorro para la sociedad de más de 1.700 millones de euros. Esta cifra es el resultado de evaluar, en términos económicos, el impacto sobre el cambio climático, la contaminación y la tasa de accidentalidad que habría supuesto realizar este transporte por otros medios. Además, la actividad de Renfe evita la emisión de 1,8 millones de toneladas de CO2.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
¡Marchando cuatro cortados!
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen. Volkswagen.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Después de pagarle el campamento en el extranjero, de ponerle la tarifa infinita y más allá en el móvil, le pides que te haga una perdida al llegar, o un simple emoticono con un pulgar hacia arriba, Una mínima señal solo para saber que está bien, a lo que ella te suelta.
¿Ya me estás controlando, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas del árbol. ¿Y las naranjas que usted exprime? ¿Están recién cogidas del árbol? Zumo exprimido Don Simón. Hecho con naranjas de nuestra tierra. Don Simón. La gran diferencia.
¿Qué tal se te da volar?
Líder en la noche del viernes.
Pues 3, 2, 1, ¡tiempo!
Juego de Juegos, presentado por Silvia Abril. Esta noche a las 10 en Antena 3.
Para los conductores de largo recorrido, el riesgo no depende solo de la carretera, sino de unas adecuadas condiciones de trabajo. Descanso, posturas, racionalización de horarios, no más riesgos al volante. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España.
Más de uno en Onda Cero.
Antes de preguntaros por el señor Tezanos, que sé que está ahí Maruenda deseándolo, antes de preguntarle a Ángeles Caballero cómo es su vida de estas últimas jornadas en el Tribunal Supremo, está siendo allí testigo, bueno, testigo es un término igual que no conviene utilizar en este momento.
Relatora.
Por si te citan. Está levantando acta cada día de cómo ve el desarrollo del juicio. Antes de eso quiero saludar a Víctor Lapuente. Hola Víctor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días y bienvenido. Y quiero facilitar el dato de audiencia de la televisión del mes de febrero, porque A3 Media Televisión consigue su mejor dato de febrero de los últimos 3 años con un 27,7 de cuota de pantalla. Es el grupo líder absoluto de audiencia en el prime time con un 27,8 de share. En Target Comercial también lidera en prime time, cuarto mes consecutivo. Supera el 30% de cuota. Aumenta a 3,4 puntos la distancia en este target frente al resultado de su rival, el 30,4 para 3 Media Televisión, 27% para el rival. Informativos, los más vistos de la televisión por octavo mes consecutivo, los de Antena 3, con una media para la oferta de Antena 3 Noticias en febrero del 15,7 de cuota y 2.252.000 espectadores. Pues nos alegramos muchísimo. Y desde aquí, pues la enhorabuena a los compañeros de las teles de nuestro grupo y de los informativos de Antena 3. ¿Te parece bien, Paco? ¿No? Es justo y necesario reconocer el éxito de quienes trabajan a tu lado. Y no lo digo por ti, Maruenda, sí, particularmente. Pero
eso ya lo sabía, no me llamo engaño.
Bueno, vamos al juicio del Supremo. Pues queréis empezar por el juicio del Supremo o queréis empezar por Tezanos. Es que si le pregunto a Maruenda, vamos a ir al CIS.
Hablamos del CIS de franquista, el CIS franquista. Que tengo interés Rubén. En saber
cómo
el Supremo está muy interesante.
Lo de Urkullu y Zoido, que fueron las dos declaraciones ayer más interesantes o más llamativas. Venimos contando, o resumiendo a los oyentes, que Urkullu relató cuál fue su papel como mensajero de Puigdemont ante el Palacio de la Moncloa, y luego llevaba también los mensajes de vuelta, ¿no? El intento de que después del referéndum ilícito del 1 de octubre y del discurso del rey del día 3, el intento por parte de Puigdemont de que Rajoy no tomara la decisión de intervenir la autonomía catalana, de aplicar el 155. En aquellos días todavía el señor Rajoy no tenía tomada una decisión, o al menos no se conocía que la tuviera. Estaba empezando a hablar con otros grupos políticos, con el Grupo Socialista, con el Partido Ciudadanos, pero sí empezaba a haber una impresión muy generalizada de que no iba a haber ya otra solución o otra salida que aplicar el 155. Puigdemont todavía no había ido al Parlamento a decir qué quería hacer él con el resultado de ese referéndum ilícito. Y en esos días, antes de que llegue el 27 de octubre, que ya es el estallido final de la proclamación de la República Catalana, en esos días es cuando Urkullu está haciendo esa labor de mensaje para acá, mensaje para allá. Él mismo contó ayer lo que pasó en última instancia, que fue que cuando ya se había alcanzado un acuerdo que decía este señor Puigdemont que convoque las elecciones anticipadas en Cataluña y así no hay que aplicar ya de 155, pero que las convoque. Puigdemont había dicho, pero que me firme un papel Rajoy de que entonces no aplica el 155, se le dijo, no va a haber ningún papel. Pero asume que si tú convocas elecciones autonómicas se acaba aquí este problema. Y él dijo, de acuerdo, convoco las elecciones autonómicas. Y a la mañana siguiente llama al señor Urkullu, le manda un mensaje, hoy lo reproduce Enric Juliana en La Vanguardia, le manda un mensaje al teléfono móvil del señor Urkullu, al señor Puigdemont, que dice, tengo una rebelión entre los nuestros, no puedo aguantar. Y eso significa que la palabra que había dado la noche anterior, pues se acaba ahí. Y pasa lo que ya recordamos que pasó. Va al Parlamento, con los alcaldes de los bastones, con el señor Junqueras, hacen la votación en urna secreta, la señora Forcadell lee esa declaración que ahora dice ella que no tenía ninguna consecuencia, y luego se fuga. Esto tampoco lo podemos olvidar. El día siguiente se larga, por si acaso la Fiscalía, como en efecto ocurrió, presenta una denuncia. Bueno, como Ángeles Caballero, de los que estamos aquí, es quien con más cercanía física está siguiendo todo el juicio, pues empiezo por preguntarle a ella cuál fue su impresión de la jornada de ayer.
Pues mi impresión de la jornada de ayer es que lejos de cuando vas yendo unos cuantos días al Supremo, que siempre puede parecer que te da cierta inercia o cierta sensación de que es un día más en el Supremo, yo, al contrario, cada día estoy un poco más perpleja de los testimonios que estoy escuchando por todas las partes que están convocadas, tanto por los procesados como por los que acuden como testigos. Es verdad que la declaración ayer de Urkullu fue... Había muchas expectativas por escucharle y creo que, bueno, no defraudó en lo que contó, pero es verdad que lo que puso de manifiesto es una cosa que se lleva hablando durante el juicio y antes del juicio, que es la enorme irresponsabilidad y la frivolidad de las personas, de los actores que protagonizaron y que protagonizan esta película. Porque al final, y yo la verdad es que empiezo a estar muy harta de esta humanización de los políticos. Estoy deseando que haya políticos racionales, que no lloran, que no sonríen. O sea, aquí en el juicio estoy viendo una obsesión por una parte, se pasaba el día cantando, el pacifismo, las sonrisas, las madres. Por otro lado, como la declaración de Mariano Rajoy, es que estaba muy liado esos días y no se acordaba mucho de con quién habló. A mí me parece de una frivolidad y una irresponsabilidad tremenda. Y luego es verdad que por parte de Puigdemont, esta especie de es que se me han revelado unos cuantos, he visto que en Twitter me están atizando un poco, al final todo parece indicar que los dos que tuvieron mayor responsabilidad en esos días, que fueron el propio Puigdemont y Marta Rubira, son al final los que han asumido menos parte de y lo que han hecho es largarse, con lo cual pues eso es absoluta perplejidante lo que está pasando y lo que se vivió y nos estamos enterando ahora.
Víctor Lapuente está siguiendo el juicio en el Tribunal Supremo a través de la televisión sueca, que está prestando pues una atención desigual a estas sesiones.
Y de A3 Player, de A3 Media. Ah, de también, A3 Player. Que mucho, funciona muy bien.
Mucho mejor.
Bien, Víctor, bien.
¿Y tus impresiones allí en la distancia, Víctor, cuáles están siendo?
Bueno, yo creo que ya lo sabíamos todos que había un acuerdo, que Puigdemont iba a convocar elecciones anticipadas, pero entonces se produce la campaña mediática, el tuit de Rufián de las 155 monedas de plata, y aquí esa versión quedó confirmada por Urkullu, que reconoció que actuó de intermediario, intercesor, mensajero, pero que había un doble objetivo, que era evitar que la Generalitat declarara unilateralmente la independencia convocando elecciones anticipadas y que el Ejecutivo no aplicara el 155 y que ese acuerdo estaba cerrado, todo lo cerrado que puede estar un acuerdo así, porque un Estado, el Ejecutivo de Rajoy, no podía firmar un papel, no puedes ofrecer garantías porque podía tener consecuencias jurídicas, ¿no? y penales para un Ejecutivo hacer decir que se iba a negar a aplicar la Constitución. Esto ya lo sabíamos y quedó confirmado, y en todo caso yo sí que veo un fracaso de la política, porque la política es negociación en los tiempos más difíciles y fracasó la negociación entre Rajoy y Puigdemont, y también hubo un fracaso de liderazgo, porque tanto Puigdemont no quería hacer la declaración unida de independencia y prefería convocar elecciones, y Rajoy era renuente, no quería aplicar el 155 y lo aplicó, acabó aplicando. Tanto el uno como el otro cedieron en lugar de ser líderes de sus acólitos, siguieron a los más radicales, tanto en un lado como en el otro. Y no estoy equiparando a los dos, ni mucho menos. Aquí el responsable, los que saltaron la ley fueron unos, los que convocaron referéndum ilegal fue Puigdemont, pero en todo caso sí que ayer yo creo que quedó constancia que fracasó la política en los tiempos más difíciles.
Maruenda.
Es fácil opinar a posteriori, ¿no? Es decir, cuando tú estás en el timón de una nave, ¿no? Afrontando la mayor crisis institucional desde la transición hasta ahora, mucho más grave, mucho más que el 23 de febrero, ¿qué haces? ¿Negocias? ¿Cedes? ¿Qué ofreces? Es que, claro, para un presidente del gobierno es muy complicado, ¿no? Y lo estamos viendo en este juicio donde se va probando que hubo una rebelión, es decir, una rebelión, y que además la gente así aprenderá derecho, cosa que la verdad es que ya en estos tipos de Wikipedia, que estoy hasta las narices en las tertulias de escuchar a gente que no ha leído un libro de derecho en su vida, ¿no?, dar opiniones categóricamente, porque lo acaban de ver en Wikipedia, pues bueno, pues escuchar allí a fiscales de primer nivel de este país, figuras, o a veces cuando escuchas decir, no, es que este fiscal titubea, digo, oye, pero tú cuando te has sentado en un tribunal, en el Tribunal Supremo ejerciendo de fiscal, nunca, ¿verdad?, bueno, no eres abogado, no sabes derecho, ¿no?, o ves a un hombre como Manolo Marchín, los que le rodean, ¿no?, que son la élite del derecho penal, lo cual no significa que no haya gente muy buena fuera de la sala, por supuesto, que están ejerciendo de abogados o de catedráticos o de jueces, ¿no?, pero presidir un juicio de estas características, pues hay que saber muchísimo derecho penal, muchísimo, ¿no?, y es bastante farragoso, por cierto, el derecho penal, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo realmente hubo una rebelión que se puso en marcha, no sé si se podrá demostrar, movida o no movida, pero que ellos no solamente no hicieron nada, sino que agitaron esa rebelión hasta llegar a donde se llegó, ¿no? Rajoy no tenía fácil, ¿no? Es decir, tenía muy complicado tomar la decisión, no podía dialogar, no podía negociar, por más que algunos interpreten que ayer Urkullu confirmó que no hubo nunca una negociación. Además es que no es conocer a Rajoy. Rajoy lleva desde el año 2012 diciéndole a los nacionalistas catalanes día tras día, reunión tras reunión, de que no se va a negociar nada al margen de la Constitución, punto. Entonces, a partir de ahí, pues no es conocer al personaje. Yo en el año 2012 me acuerdo que me dijo, debía ser, creo que era septiembre, dice, mira, yo no voy a negociar nada por convicción, pero es que más si me negociaran me echaría mi propio partido a patadas de este despacho, ¿no? Y estábamos en Moncloa, ¿no? Por tanto, es no conocer a Rajoy, es decir, vivir en una galaxia paralela o ser gente, pues, de una mediocridad exasperante, ¿no? Pues como es Puigdemont y todo ese entorno, ese gobierno, que lo estamos viendo, es que estamos viendo el nivel de lo que es, ¿no? El Comín, la Basas, la no sé qué, no sé cuánto, es decir, es una especie de corte de los milagros que te asombra, ¿no? Que pueda llegar a haber gobernado Cataluña, es decir, el uno en Waterloo, el que tiene más altura, creo yo, ¿no? Sinceramente es Junqueras, ¿no? Porque al menos tiene la dignidad de decir, sí, yo lo hice y ya está. Oiga, yo soy independentista, yo creo en esto, y efectivamente sí, hubo una declaración unilateral de independencia, luego se asustaron porque ya para acabar, siempre aquí todo el mundo es muy valiente hasta que está delante del juez. Aquí todos son muy chulos, ¿no? Yo me acuerdo uno de ellos que me dijo, ay, vamos allá hasta el final y tal. Digo, oye, pero iros con cuidado porque cuando paséis la línea roja lo que es la justicia, eso ya es imparable, ¿eh? No, porque luego se puede resolver, se habla con Rajoy y el rey, sí, oye, vais a hablar con el Tribunal Supremo de España, Tribunal Supremo, ¿no? Y eso sí que impresiona.
En ese sentido, entonces, Paco, elogiarás la valentía de Zoido. Qué ardor, qué contundencia, qué ejercicio de valentía, ¿no? Porque no sé quién es el cobarde y el valiente, pero a mí me parece degradante e impropio de un ministro de Interior sustraerse a su responsabilidad jerárquica. Primero porque es inconcebible que los operativos, que los mandos tomen decisiones de esa relevancia. Y después porque si las tomaron, demuestra que tenemos un ministro de Interior que es un títere, al que nadie obedece, al que nadie sigue y al que nadie respeta. Creo que la declaración exculpatoria de Zoido forma parte de los episodios más bochornosos de todo el juicio. Y creo que en su afán de despojarse de toda responsabilidad entra en la derivada del ridículo.
Pero Zoido ha seguido a Rajoy y a Soraya antes, simplemente ha seguido la misma tendencia, porque es lo que hizo Rajoy primero y lo que hizo Soraya después. Rajoy diciendo que no tomó ninguna decisión sobre los dispositivos policiales ni cuando fue ministro del Interior. Soraya que no tenía información al respecto sobre las intervenciones policiales y cuándo iban a detenerse. Y luego ayer Zoido, cuando en lugar de hablar de los detalles de la operación, dijo que no había dado ninguna orden y que todo está a manos del coordinador. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el coronel Pérez de Cobos la semana semana que viene, pero a mí me resulta muy triste, como a Rubén, que el responsable de Interior dijera que desconocía los criterios de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y que las decisiones las tomaron los operativos, mientras él, sin embargo, aparecía en los medios de comunicación.
Es que yo os escucho de verdad con enorme interés y un cierto asombro, ¿no? Yo tuve la suerte con los otros directores de periódico de estar con Rajoy, y ninguno de ellos me va a desmentir, estuvimos varias veces con él contándonos lo que ahora estamos escuchando, ¿no? Que eran los operativos policiales, que era el coronel Pérez de los Cobo que transmitía lo que en la Junta de Seguridad se decía de que los Mossos iban a cumplir. Yo tengo mis notas, además, es decir, insisto, los otros directores que estuvieron conmigo no me van a desmentir porque está ahí tomado, ¿no? Entonces, claro, cualquiera que conozca el mundo policial, ¿creéis sinceramente que el ministro de Interior es el que decide el operativo? Porque, oye, entonces yo me cambio de país, ¿eh?
Yo también.
Es decir, yo no, pero corriendo, ¿eh? Es decir, sea del PP o del PP, pero no paro de correr, ¿eh? Es decir, y si además resulta de que en el operativo sobre el terreno, que es una complejidad enorme, ¿no? El comisario que está al frente de ese operativo tiene que decir, un momento, a ver, delincuentes, paren ustedes, que voy a llamar por teléfono al jefe, luego voy a llamar al delegado del gobierno, voy a decir, esperen, sigan parados, ¿eh? Que ahora llamo al ministro, hombre, por favor, sean unos criterios generales de actuación, que eso además está, son conocidos, etcétera, y sobre el terreno el jefe del operativo tiene que tomar decisiones, se le dice con proporcionalidad y lo que se tiene
que hacer.
¿No?
Por la tele, Paco, sí. Que es la versión.
No, pero oye, no,
a ver que el presidente de gobierno y la vicepresidenta se enteraron de la represión policial por la tele. Y supongo que el ministro del Interior también.
Vale.
Estaría viéndolo por la tele. A ver, lo que hemos conocido en este juicio y sabíamos con antelación era efectivamente que Mariano Rajoy tenía plenas garantías de las consejerías de Interior y Educación de que iban a acatarse las órdenes y que desde luego no iba a producirse un referéndum. Sabíamos, por lo visto, que no iba a haber urnas porque era inconcebible que al CNI se le escaparan y que a Soraya Sáenz de Santa María se le pudieran colar y se pudiera organizar un referéndum como se hizo. Y luego, para desconcierto final, resulta que el 1 de octubre sorprende al gobierno, no sabe cómo reaccionar, expone el ministro del Interior a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y ahora lo responsabiliza. O sea, es que me parece un relato inconcebible. Nada, sí, lo responsabiliza. Se sustrae a toda la responsabilidad de la trama.
No asume, efectivamente, felicito, la responsabilidad. No asume la responsabilidad.
Pero es que aparte tiene que asumir jerárquicamente.
Me tenéis impresionado, ¿eh? De verdad.
Desde luego no. Afortunadamente. Imagínate que iba a coincidir contigo.
No. Desde luego. Hombre, pues a veces podrías coincidir con el sentido común. Pero si os creéis que un ministro del Interior está sobre el terreno tomando decisiones, no lo ha hecho ningún ministro del Interior en las democracias. Eso sí, ¿eh? En la Unión Soviética sí que lo hacen, ¿eh? Y en Rusia. Pero pregunta en Suecia si el ministro del Interior se pone al frente un operativo policial.
Hombre, el ministro del Interior en Suecia o en cualquier otro país, cuando él mismo reconoce que no fue eficaz la intervención, que solo se pudieron cerrar 113 colegios electorales, asumiría la responsabilidad, por supuesto. Es el responsable último.
Ya has preguntado a Suecia.
La responsabilidad de que haya fracasado.
Oye, mira, como son del PP, hay que echarlos a patadas, hombre. Hay que dejar libres a los pobres presos.
Nadie dice eso. Nadie está diciendo eso.
Y que Rajoy,
malo.
Me parece divertidísimo.
Nadie está negando.
No, hombre, si al final siempre acabáis ante lo obvio.
Soy malo. Soy bueno.
A mí me es igual, me da la risa. Afortunadamente, en el Tribunal Supremo sí saben derecho y llegarán ahora los expertos policiales y van a decir cada uno de ellos exactamente de las competencias. Bueno,
por supuesto.
Y eso veremos por el cabo.
Por supuesto. No, Carlos Marchena está conduciendo el juicio de manera...
Lo que digan...
No, hombre, el cabo. Es muy divertido ser graciosillos.
Lo que digan, lo contaremos cuando lo digan. Porque todavía no sabemos lo que va a decir nadie.
Irán llegando y dirán, claro. No, pero si ya son culpables, no estás escuchando. Es decir, Zoido es responsable.
No he escuchado. Si me preguntas a mí, Paco, te digo que no he escuchado a nadie en esta tertulia decir que Zoido sea culpable de ningún delito ni nada parecido.
No, delito no he dicho.
Esperábamos, Paco, solo que en la cadena jerárquica la responsabilidad recayera...
Nadie está diciendo eso. Podrán decir
el ministro que dirá la verdad.
Yo entiendo, entiendo que el presidente del gobierno delegue la responsabilidad de la vicepresidenta y que la vicepresidenta delegue la responsabilidad del ministro del Interior. Pero el ministro del Interior, que tampoco asuma la suya, va a llegar un momento en que la culpa va a ser del cabo que estaba en la carita.
Os recuerdo cuál es la cadena, para que a ver si ya lo tenemos claro. No, exacto, estaría muy bien. La juez emite un auto donde dice claramente la proporcionalidad, a qué hora se puede entrar, etcétera, intervenir, ¿no? La competencia de orden público políticos es de los Mossos de Escuadra. De forma subsidiaria se manda de apoyo una serie, los piolines tuvieron que ir ahí para garantizar que no se celebrara un referéndum ilegal. En la Junta de Seguridad se da la seguridad, y lo digo expresamente, se da la seguridad de que los Mossos van a cumplir, ¿no? Y no cumplen. Y entonces es cuando de forma rápida el operativo sobre el terreno tiene que impedir, ¿no? Ya siendo unas instrucciones lógicamente políticas. A partir de ahí, la culpa es de Rajoy, la culpa es de la vicepresidenta, la culpa es del ministro.
La responsabilidad
alucinante,
la tiene el ministro del Interior.
¿Pero por qué exactamente? Es que es lo que me gustaría que me explicáis.
Bueno, dejadme que vuelva a poner el balón en su sitio, con vuestro permiso.
No para aprender.
Que para recordar,
sí, se nota,
para recordar, si me dejáis seguir, para recordar solo dos cosas. Una, toda la mañana tengo que recordar lo mismo, pero bueno, tampoco me parece mal ser pesado en este aspecto. El juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo no trata sobre la responsabilidad de la Policía Nacional el día 1 de octubre a la hora de hacerse con las urnas y usar la fuerza para abrirse camino. No va de no es eso lo que se está juzgando. Es verdad que todo eso forma parte de la actuación de las defensas, de los testigos, pero al final el tribunal no es eso sobre lo que tendrá que pronunciarse. Y en segundo lugar, a quien más interés tiene en escuchar, o tenía ayer en escuchar al ministro de Interior, es el abogado del consejero de Interior, Forn, el que era consejero de Interior y, por tanto, responsable de los Mossos de Escuadra. Y lo que el abogado reiteradamente está tratando de que alguien le diga es quién asume la responsabilidad de haber dicho que los Mossos de Escuadra se habían sublevado, que no habían cumplido con las órdenes judiciales. Y por eso está el abogado yendo en esa línea de interrogatorio, porque quiere que el ministro o el coronel la semana que viene o el secretario de Estado diga, pues fui yo el que dije, los Mossos de Escuadra están insurrectos. Y por eso tenemos que enviar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil la mañana del 1 de octubre a los colegios donde están las personas. De ahí viene la línea de interrogatorio que ayer se le hizo a Zoido. Y por eso hay tanto interés por parte del abogado Melero, que yo creo que es un magnífico abogado, es decir, sí, por aclarar quién tenía la información, quién tomaba las decisiones y qué sabían de eso quienes estaban por encima de quien tomara las decisiones. Para que alguien le diga, pues sí, fui yo. Supongo que se lo dirá la semana que viene o Nieto o el coronel. Fui yo el que dijo, los Mossos de Escuadra no están actuando esta mañana. Y por tanto soy yo el que dice que los Mossos de Escuadra se habían sublevado, como se diga, o sea, insubordinado. Esto. Se habían insubordinado. Ángeles, ¿quieres decir algo antes de que hagamos una pausa?
No, que de hecho es esa línea, efectivamente, como dices, es una en la que también insistió, no sé si fue en concreto Melero u otro de los abogados por parte de los procesados, con la declaración de Soraya Sáez de Santa María, en la que había ahí un descuadre, no cuadraban las fechas en las que pidieron permiso para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado atracar en los puertos, con lo cual se estaba insistiendo en intentar que Soraya reconociera que más que ir a apoyar a los Mossos, lo que habían ido era a sustituirlos. Entonces esa es verdad que está, esa línea están ahí insistiendo más de uno,
sí,
de los
abogados. Sí, por eso Melero ayer le recordó también otra vez a Zoido, se lo había recordado a Soraya Sáenz de Santa María, creo recordar también, que hay una entrevista de Juan Antonio Nieto, que entonces era número 2 del Ministerio del Interior en Voz Populi, en la que él hace un cálculo de cuántos efectivos policiales harían falta para poder atender todos los colegios donde se pretendían poner las urnas. Y él creo que habla de 90.000 uh-huh. agentes de las fuerzas de seguridad. Por eso Melero ayer le preguntaba a Zoido, oiga, si su secretario de Estado calculaba 90.000 y enviaron ustedes 6.000, ¿será que no iban a sustituir la acción de los Mossos? ¿Iban a respaldarla porque se fiaban ustedes de los Mossos de Escuadra? ¿Y en qué momento dejaron ustedes de fiarse? Esta es la cuestión. ¿Y en qué momento se decidió esa mañana que, como los Mossos no actuaban, había que enviar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil? Esto por poner un poco el contexto de qué va el juicio, de qué va el juicio y por qué se preguntan determinadas cosas. ¿Por qué se le preguntó a Rufián? Lo ignoro, porque realmente el testimonio de Rufián no es quien lo había solicitado, el abogado de...
Y sabemos que va al videoclub, que ya no existe, pero eso a mí me generó un enorme interés de saber qué videoclub va.
Hombre, que Rufián diga que es que como se fue a merendar no había revolución, en las revoluciones se merienda a Rufián, se come, se cena, es que las revoluciones suelen durar mucho. ¿Eh?
Y hay radio, televisión y periódicos para recoger lo que se está sucediendo. Y hubo una rebelión muy interesante.
Son las 9:03, son las 8:03 minutos en las Islas Canarias. Un instante, ahora continuamos.
Más de uno en Onda Cero.
Estamos en Arco con uno de los creadores de la obra más cara de la exposición, valorada en más de 15 millones de euros. Cuéntanos, ¿quién dirías que es tu mayor influencia?
Pues yo qué sé, yo diría que mis colegas, el Ricky y el Pipas. Empezaron ahí que si no hay huevos y bueno, aquí estamos, ¿no?
La obra más cara que podrás ver en Arco Madrid 2019 es la puerta de un cercanías llena de grafitis. Y la hemos pagado entre todos. El graffiti es un lujo que no nos podemos permitir. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Publipunto.com, la web española con mejores ofertas que crea trabajo y paga sus impuestos en España. Publipunto.com.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe le lleva usted un medio semana para gozar.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Sol Tour en Hoteles Bahía Príncipe. Disfruta de hasta 300 euros de ahorro y reserva por solo 60 euros con el mejor precio garantizado. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Consulta condiciones.
En Viajes El Corte Inglés.
Si te pedimos que pienses en una región con tres ciudades patrimonio de la humanidad, donde disfrutar la mejor gastronomía de vanguardia y tradición, con el viñedo más grande del mundo y algunos de sus mejores vinos. Si te pedimos que pienses en esa región y tu respuesta no es Castilla-La Mancha, es que nos conoces poco.
Castilla-La Mancha. Si vienes, vuelves.
Lucía, qué bien te queda el vestido.
Lo vi y me enamoré, aunque me sobraban 2,5 kilos para ponérmelo.
Pues estás estupenda.
Gracias al Pack Express de Naturhaus, con el que he perdido 2 kilos en 2 días.
Yo también quiero hacerlo.
Pues busca tu centro Naturhaus más cercano en naturhaus.es o llamando al 902 15 14 14.
Guía Repsol quiere dar la enhorabuena a todos los chefs premiados con nuestros Soles 2019 en San Sebastián, porque han partido el bacalao. Bueno, el bacalao al horno con tomate seco, fumé de hongos y pesto de pimientos en salazón. Gracias por seguir sorprendiéndonos y haciéndonos felices cada vez que nos sentamos en las mesas de vuestros restaurantes. Descubre más en guiarepsol.com o descargándote nuestra app.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
El primer paso para ser el mejor en bricolaje es tener el libro más completo de Leroy Merlin. El segundo es saber que se llama bricolaje en casa paso a paso. El tercero es ir a tu tienda o a la web y comprarlo por tan solo 18,90. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct, su seguridad y la de su familia está por encima de todo. Por eso ponen a su disposición su alarma, que está dotada con la última tecnología en seguridad, Borja.
Y controlada por el mayor número de expertos en seguridad de España y Europa, listos para actuar las 24 horas del día. No lo piense más. Por mucho menos de lo que imagina, Securitas Direct protege lo que más importa. Llame gratis al 900 45 45 45 o calcule online en securitasdirect.es. Recuerde, 900 45 45 45.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Y como no puedo despedirme sin dejar de referirme a la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, quiero recordar y hacer mías para esta ocasión y para este cierre de legislatura las palabras de uno de los padres constituyentes al rememorar el proceso de elaboración de nuestra Carta Magna. Decía: pensando en aquellos días y en aquel trabajo de todos, con lo mejor que cada uno podía dar, se puede pensar, sin temor a equivocarme, que valió la pena. Valió la pena por ustedes, por España y por los españoles. Muchísimas gracias.
Presidenta del Congreso, Ana Pastor, despidiendo ayer esta legislatura. A partir del próximo martes, disolución de las Cortes, entrará a funcionar lo que llamamos la Diputación Permanente, que es el Parlamento en pequeñito, o el retén de guardia, hasta la Constitución del Parlamento, que salga de las elecciones de generales del próximo mes de abril. Y supone la disolución de las Cortes, pues el final de la carrera como diputados de unos cuantos y de unas cuantas que no van a continuar. En unos casos por decisión propia, en otros casos pues porque no han contado con la bendición de las direcciones de sus partidos respectivos. No es solo Ana Pastor, quien ayer se emocionó en este acto de despedida de la actual legislatura, pues imagino que también les pasó a otros diputados que ya no van a volver para allí y que han hecho unos cuantos años en la vida parlamentaria. Es el caso de Soraya Rodríguez. Buenos días, Soraya.
Hola, buenos días.
Gracias,
Carlos,
por acompañarnos esta mañana, que fue portavoz del Grupo Socialista en la primera de Rajoy, ¿no? La primera legislatura.
Yo fui en
el
2011, sí.
2011. Con Rubalcaba de secretario general.
Con Rubalcaba de secretario general y presidente del grupo parlamentario.
Y antes Soraya Rodríguez había sido secretaria de Estado con el gobierno de Rodríguez Zapatero y portavoz en el Ayuntamiento de Valladolid. Portavoz,
sí, socialista. Bueno, allí estuve, me presenté una vez a aquella aventura municipal. Madre mía.
Y cuando ayer Ana Pastor dice esto que acabamos de escuchar, hace el discurso, se emociona en la despedida, a Soraya Rodríguez también se le anudó un poquito la garganta, sintió algo especial.
Hombre, indudablemente era un momento emotivo. Yo creo que el cierre de una legislatura muy complicada, con exceso de crispación, de desencuentros, ¿no? Cuando podía haber sido la oportunidad ante un nuevo panorama político totalmente nuevo, del fin del bipartidismo, emergencia de dos nuevos partidos con una representación parlamentaria importante, haber inaugurado una época de entendimiento y de consensos necesarios, de afrontar reformas que todos sabemos en el fondo, que no son posibles si sobre ellas no hay un acuerdo muy amplio de todo el arco parlamentario. Pero bueno, todo eso es lo que no fue esta legislatura. Dicho eso, era un momento emotivo, indudablemente, para aquellas personas que hemos pasado allí unos años intensos, importantes, y que no vamos a volver, porque no vamos a presentarnos como parlamentarios, como candidatos, perdón, esta legislatura, pues tenía una emotividad mayor. Creo que Ana hizo un buen discurso y creo también que ha hecho un buen papel en una legislatura extremadamente compleja y creo que bastante perdida.
Está con nosotros también esta mañana Sergio Pascual. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Sergio fue secretario de organización de Podemos no hace tanto tiempo. Lo que pasa es que la vida va a una velocidad ahora, la vida política, sí. Pero hasta hace...
Sí, yo fui el secretario de organización en la fundación de Podemos, de hecho, el primer secretario de organización de Podemos, pero trataba de rememorar aquello y hace eones, ¿no?, en términos de vida política, ¿no? Solo hace 3 años que nos veíamos, que dejé de ser secretario de organización, pero ha pasado 2 presidentes de gobierno, 2 legislaturas de por medio, y parece mentira, ¿no?
Yo no recuerdo bien las cosas, pero yo diría que Sergio Pascual debió estar en este programa el día de la constitución del Parlamento que salió de las elecciones de 2015.
Efectivamente.
La constitución de la legislatura, esto que Antonio Casado llama la legislatura tonta o la legislatura corta, que es aquella en la que no se consigue investir presidente de gobierno. que fue la legislatura en la que llegó Podemos al Congreso de los Diputados. Aquel día que estábamos haciendo el programa allí, entonces era la primera vez que los recién elegidos diputados de Podemos pues estaban allí para tomar posesión del acta, con toda la novedad que eso suponía. Yo creo que ese día hablamos con Sergio Pascual en este programa. Era un día muy emocionante para todos vosotros, para los diputados de,
claro, de Podemos. Claro, entramos en el Congreso con la ilusión de tener el respaldo de 5 millones de personas y con muchas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Había una ola, ¿no?, que cabalgamos de alguna manera nosotros, que había arrancado la gente en el 15M y que pretendía modificar el escenario político en España. Yo creo que muchas cosas han cambiado en el escenario político español, otras todavía están pendientes y quedan en el tintero. Y bueno, me da la sensación de que no se ha cerrado del todo, ¿no?, este ciclo de convulsión política, aunque también tengo la misma, por otro lado, la sensación de que en el sentido común de época, como se suele decir ahora, empieza a reclamar algo de estabilidad, ¿no? Y empezamos a estar hartos, los españoles y las españolas, también supongo los diputados y las diputadas, o al menos en mi caso, digamos, de tanta grandilocuencia, aspavientos, ¿no?, y gestos exagerados.
Yeah. Antes de pasar a otras cuestiones y de que analicemos pues cómo está el patio, ustedes dos, vosotros, ¿dejan de ser diputados o dejáis de ser diputados porque habéis perdido la sintonía con las direcciones de vuestros partidos respectivos? O sea, no porque no queráis seguir en la vida parlamentaria, sino porque en el caso del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ahora secretario general, digamos que no tiene una sintonía muy acusada con Soraya Rodríguez, o porque Pablo Iglesias, secretario general del Partido Podemos, no tiene desde hace tiempo una sintonía muy acusada con Sergio Pascual, que es más de Íñigo Errejón. ¿Esto es así?
No sé si quieres empezar tú, Soraya.
Sí, bueno.
Esto es así y se puede decir así sin
bueno,
mayor
yo creo que
problema.
Yo creo que en mi caso es claro que he mantenido unas posiciones diferentes a las que finalmente la nueva dirección del partido ha llevado adelante. Sobre todo una divergencia importante, y lo puedo decir porque lo he dicho, donde estaba, creo que finalmente estaba en el grupo parlamentario, y creo en el grupo parlamentario, he sido portavoz del grupo, creo que también es un órgano de debate importante, ¿no? Estamos los representantes de por cada provincia, por parte del partido, lo he mantenido hasta el último momento donde estaba. Una discrepancia importante sobre el modelo, las opciones, ¿no?, a la hora de conformar una gobernabilidad. Yo siempre he mantenido, lo mantuve en una confrontación interna, lo he mantenido después. Creo que en las circunstancias actuales era imposible colocar la gobernabilidad de España, la dependencia de la gobernabilidad, con los votos de los independentistas. Lo mantuve cuando todo el mundo sabíamos que ellos estaban preparando uno de los del mayor ataque frontal al constitucionalismo español, al modelo, a nuestra integridad territorial, y por supuesto lo mantuve después cuando ya lo habían consumado. Creo que necesariamente España debe salir de este reto, de este problema importante político que tenemos, que el diálogo político es absolutamente necesario, pero no es posible ningún diálogo realmente efectivo. Primero, que no surja de un acuerdo absolutamente amplio y estable de los partidos políticos constitucionalistas, que ofrezcan una posición clara, una oferta clara para ese diálogo a toda Cataluña. Y segundo, que ese diálogo va a convulsionar si lo haces con una parte de la que dependen tus votos. Creo que efectivamente el diálogo se hizo imposible y se ha visto cuando los independentistas se creyeron dueños de la gobernabilidad de España e intentaron extorsionar con sus votos, por ejemplo, los intereses de todos los españoles que estaban en la aprobación de unos intereses generales. Lo he mantenido de forma clara, creo sinceramente que era normal que ante una discrepancia profunda, es verdad que ya minoritaria, creo, dentro del partido y dentro del grupo, pues estaba clarísimo que yo ya no iba a formar parte de ese proyecto, y me parece que hay que decirlo con naturalidad y
En el caso de Sergio,
sí, un poco en la misma línea, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que cuando hay congresos en los partidos hay una parte ganadora, una parte perdedora, y la parte perdedora asumimos que no vamos a estar en posiciones de dirección, bueno, pues porque la democracia interna del partido así lo define, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, pues no es solo el mío, ¿no? Edu Maura, Pablo Bustinduy, Nahuel Alba, o sea, gente que creo que son valiosas. Digamos que estábamos en una opción diferente a la que venció en aquel momento en el congreso del que se llamó Vista Alegre 2, y asumíamos que, bueno, porque era improbable, digamos, que contáramos, digamos, con la anuencia de la dirección para ser parte de las siguientes listas electorales. Eso requiere alguna lectura adicional. Bueno, pues nos podríamos hacerla. Yo creo que sobre la democracia interna de los partidos en general, ¿no? Y no solo el mío, ¿no? Y lo dice alguien que tiene una alicuota de responsabilidad porque construí uno, así uh-huh. que bueno, que si hay déficit democrático, alguna parte, digamos, de responsabilidad también tengo yo en ello, ¿no? Pero digo que quizá tocaría en algún momento, no ahora, evidentemente, abrir un debate sobre cómo funcionan los partidos políticos en nuestro país, si habría que sincerar más y mejor las distintas visiones que pueden coexistir dentro del mismo partido. Bueno, creo que es un debate importante y largo. Al menos nosotros creo que no lo debemos, pero no es el momento, sin duda. Ahora toca ganar unas elecciones.
Uh-huh. Las encuestas, ya que me pone el balón, las encuestas están diciendo que Podemos hoy obtendría un resultado bastante peor que el que sacó en las elecciones del año 16 o en las elecciones del año 15, que fueron aquellas tan seguidas en 6 meses. Podemos era la gran novedad, junto con Ciudadanos, pero Podemos tenía más diputados que Ciudadanos. Fue la gran novedad de la legislatura. Uh-huh. Y efectivamente había despertado un montón de expectativas, de ilusiones de todos los que habían votado, de que las cosas iban a cambiar. Pues esta era la legislatura en la que había entrado la nueva política al Parlamento, con los nuevos modos de hacer, estaba más diversificado el hemiciclo porque la sociedad española es más diversa. ¿Qué ha pasado y qué le ha pasado a Podemos en estos 4 años, son ya 4, sí, casi 4 años, de vida parlamentaria, de estreno en las instituciones?
Fíjate
para que a la luz de las encuestas el respaldo popular que tiene Podemos hoy sea inferior a aquel con el que debutó.
Han pasado muchas cosas, evidentemente, ¿no? Y creo que nos podríamos detener, a lo mejor podríamos hacerle zoom a algunas de esas cosas que particularmente han ido sucediendo a lo largo de estos años. Iba a decir meses, porque el tiempo se condensa y se expande de una forma muy extraña con esto de Podemos, ¿no? Pero creo que lo fundamental es que nos presentamos con un nombre, que es un verbo, que se declinaba en primera persona del plural, Podemos. Y no llegamos porque, bueno, pues porque la ciudadanía española decidió que todavía no nos iba a dar suficiente fuerza como para gobernar. Y eso, naturalmente, frustró expectativas. Habíamos nacido, y insisto, cabalgamos la ola del cambio y pretendíamos que fuera ya, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso nos empujó, de hecho, ¿no? Fue un acicate importante. Cuando no conseguimos tener suficiente fuerza como para gobernar o como para ser suficientemente influyentes en el Congreso, digamos que nos tocó reformular nuestra estrategia a la hora de enfrentarnos a la institucionalidad, y eso no se hace de forma sencilla y los logros no se alcanzan de forma tan rápida. Y luego encima teníamos enfrente una mesa del Congreso que coincido con que ha estado bien dirigida por Ana Pastor, ¿no? Que ha sido, bueno, yo creo que bastante ecuánime, pero al mismo tiempo han sabido desde la mesa del Congreso paralizar leyes de forma recursiva. Hasta 50 prórrogas tienen algunas leyes para que no llegaran a ser tramitadas y debatidas en el hemiciclo. Evidentemente este tipo de cosas generan frustración entre la ciudadanía y entre los diputados que pretendíamos sacar adelante cosas y que nos veíamos, nos chocábamos, ¿no? Contra el muro de la burocracia, incluso del filibusterismo parlamentario en algunos casos, ¿no? Y claro, esa frustración yo creo que de alguna manera en un partido que nacía precisamente sobre la ilusión y la expectativa, bueno, pues lo deteriora, ¿no? Si a eso le añadimos que esas expectativas en el propio seno, bueno, pues generan disonancias, generan fricciones, pues ahí ya tenemos, digamos, la tormenta perfecta para que hayamos podido, digamos, perder cierto halo de ilusión o de expectativas, ¿no?
Escribe hoy Antonio Hernando en el periódico de Paco Maruenda. Antonio Hernando fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ha habido tanto cambio de...
sí, de portavoz del gobierno, direcciones.
Antonio Hernando, ¿quién era exactamente? Pues, ¿se acuerda usted cuando era Hernando el del PP y Hernando el del PSOE? Rafa Hernando, portavoz parlamentario del PP. Antonio Hernando era el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista durante una etapa también muy interesante de la, de la vida política. Y escribe hoy Antonio Hernando en el diario La Razón, dice, ante las próximas elecciones, bueno, empieza repasando cómo se llegó a aplicar a la aplicación del 155, las conversaciones que hubo entre el Partido Socialista y el Gobierno de España, también Ciudadanos, para que la aplicación fuera rigurosa, para que se hiciera con el apoyo de ambos, para que tuviera unos límites también la aplicación del 155. Fue un trabajo muy serio, dice Hernando, y en el que ambas partes se comportaron, y ambas lo han reconocido. Ayer teníamos aquí a Bermúdez de Castro, el que fue secretario de Estado de Administración Territorial, encargado de aplicar el 155 en la práctica en Cataluña, y él dijo el comportamiento del Partido Socialista durante esa etapa fue impecable. Y así lo explico. Luego él tiene críticas a lo que ha venido después, con Sánchez en el gobierno. Pero durante aquella etapa, la labor de Sánchez y del resto del Partido Socialista, respaldando al gobierno, impecable. Empieza por ahí Antonio Hernando y termina así, Soraya. Dice, ante las próximas elecciones, lo que debería quedar claro es que los partidos que defienden el cumplimiento de la Constitución y que nunca compartirán la celebración de un referéndum en Cataluña para la independencia, están dispuestos, si la situación lo vuelve a merecer, a impulsar con precisión y en su justa medida el artículo 155. Dice, nada sería más deslegitimador para esos partidos que el Tribunal Constitucional en algún momento llegara a declarar inconstitucional o inadecuada o desproporcionada la medida aprobada por el Senado y por el Gobierno de España, pero nada sería políticamente más contraproducente que los independentistas pensaran que el artículo 155 no se va a volver a usar con todo el rigor, ni siquiera en caso de necesidad. Lo hace tuyo, ¿no?
Sí, bueno, es que efectivamente esa es la fuerza, el gran dique de contención que tiene un Estado para su defensa. Es el ordenamiento jurídico y la Constitución. El artículo 55 efectivamente es la última medida, pero una medida absolutamente necesaria. Igualmente que la aplicación del Código Penal cuando se desbordan los límites de la legalidad y se atenta contra ella. Indudablemente, esa respuesta del Estado de Derecho, no lo olvidemos, es el último dique de contención, de defensa que tiene el Estado para aquellos que atentan contra él, que es lo que se ha producido. Por lo tanto, con el artículo 155 no se puede frivolizar. El artículo 55 es un instrumento absolutamente riguroso, pero también absolutamente necesario. Por eso creo y estoy absolutamente convencida que el acuerdo, la solución en la que este país necesita, no puede estar más tiempo atrapado en un problema tan importante, territorial como el que estamos, tiene dimensiones, a veces me parece que hablamos con excesiva frivolidad, tiene muchas más dimensiones de las que creemos. Un país puede tener problemas, les tiene, importantes, pero estamos en una anomalía europea. Ningún Estado europeo de la Unión Europea, de nuestros socios, está bajo la amenaza de una ruptura territorial como en la que nos encontramos. Por lo tanto, tenemos que salir de esto. Y para esto es necesario que los independentistas, los que quieren romper nuestro Estado, atentando contra lo que es la unidad nacional, que es un espacio compartido, pero hoy construido sobre los derechos cívicos, democráticos y constitucionales de los españoles y de las españolas. Por lo tanto, nada de aventura de lucha por la democracia tiene atentar contra ese espacio de derechos cívicos. Y yo creo que eso hay que quedarlo claro. Pues no podemos darles a los independentistas, a los que están intentando romper esto, algo que ellos desean, que es la fractura o la división del bloque constitucional, de los partidos constitucionalistas. Por eso creo que lo que debemos esperar, a lo que debemos ir, es a un planteamiento muy claro a este respecto de las fuerzas constitucionalistas, dentro de las legítimas discrepancias políticas e ideológicas, hay un consenso, debe haber un consenso importante sobre la defensa de nuestro país, de la unidad nacional. Creo que no se pueden pensar en políticas si no somos capaces primero en pensar en país, y esa, junto con esa unidad clara, robusta, por la que no entre ningún dique, ninguna fractura, y desde luego en la defensa del ordenamiento jurídico y de la Constitución, es lo que nos puede ayudar a salir de esto en la próxima legislatura. Ojo, y cuando digo defensa férrea del ordenamiento jurídico de la Constitución, no digo que no se pueda pensar en cambiarla, pero cualquier debate para cambiarla tiene que estar dentro de este círculo que marca, que bordea la Constitución. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo con esto y creo sinceramente y deseo de verdad que en los próximos, en la legislatura que se abra, esto sea posible, porque si no, no vamos a salir bien de este enorme problema.
Sergio, ¿a Podemos le ha perjudicado que en esta legislatura al final el gran asunto acabara siendo lo que llamamos la cuestión catalana o la cuestión nacional o la cuestión territorial? Pues Podemos llega al Parlamento por primera vez haciendo el discurso de la casta, aquel que tuvo en su momento pues un gran tirón, el discurso de los de arriba y los de abajo, es decir, estábamos en una tensión distinta a esta otra que es la tensión entre territorios. El hecho de que esta cuestión se haya convertido en la principal de esta legislatura y que Podemos haya tenido ahí una posición muy comprensiva, por decirlo así, hacia el independentismo o muy en defensa de la España plurinacional, ¿eso le ha perjudicado ante una parte de su electorado que hubiera preferido poner el énfasis pues en otras cuestiones o que no comparte esta visión de la dirección de Podemos o del partido Podemos respecto de la cuestión territorial?
Bueno, es posible, ¿no? Sí. En el caso de que haya una parte del electorado que no comparte nuestra visión sobre el modelo de Estado plurinacional que hemos planteado, yo creo que bueno, con bastante extensión, entiendo que elijan otras opciones, ¿no? Muy perfectamente legítimo. Pero creo que también nuevamente se ha vuelto a dar sobre este asunto una inflación, ¿no? de gestos, ¿no? Fijaos, ¿no? Que estamos hablando de un asunto en el que yo el otro día me preguntaba, ¿no? Los servicios jurídicos del Congreso y se había hablado sobre Cataluña en el hemiciclo 1.430 y tantas veces por 440 y tantas de Andalucía, que es una comunidad autónoma bastante más grande un poco más grande que la catalana, ¿no? A mí me pareció una cosa como bastante, fuera de lo normal, ¿no? Y además no es que se hubiera hablado sobre la cuestión catalana para llegar a acuerdos o adoptar soluciones, sino era básicamente para sacar, bueno, para hinchar el pecho como gallos de pelea o como pavos reales, ¿no? A ver quién decía la barbaridad más grande o a ver quién elegía el exabrupto más adecuado, más resonante para el día, para conseguir colarse en los medios de comunicación, básicamente, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de falta de altura de miras y de visión de Estado por parte de una parte muy importante de la clase política de nuestro país. Creo que nosotros hemos asumido una posición que a lo mejor no es ganadora en términos electorales, pero que sí que es muy honrada intelectualmente con lo que creemos que es nuestro país. Y creemos que nuestro país es un país plurinacional que tiene que encontrar mejores encajes para que quienes sienten su identidad de forma mixturada entre la española y otras identidades se puedan ver más reconocidos. Yo no digo que esto sea fácil, yo no sé exactamente cómo se hace esto, pero sin duda requiere un proceso de diálogo que tiene que acabar en algún momento con la expresión en las urnas, yo diría que de los españoles por un lado y de los catalanes por otro. Pero esto tiene que ser así, no hay otra solución. O sea, no se va a acabar con la inercia independentista o con el anhelo de mayor autonomía y en los casos extremos de independencia por la vía del 155. Esto no va a ser así. Esto lo entendía Rajoy. Cuando Rajoy aplica el 155 solo para ir a elecciones, lo hace porque entiende perfectamente que no, o sea, no puede, digamos, secuestrar los colegios catalanes e iniciar un proceso de adoctrinamiento o de readoctrinamiento, como le queramos llamar, para cambiar lo que piensan los catalanes dentro de dos o tres generaciones. A mí me parece una cosa que como, digamos, no casa con el siglo XXI. El problema es que la derecha española post-Rajoy, si se me permite el término, está en esas. Y yo creo que si salieran, digamos, dejaran de mirar tanto el tiro de cámara y empezaran a ver un poquito más el horizonte de nuestro país, buscarían soluciones intermedias y asumirían que también han dialogado cuando tocaba dialogar, ¿no? Lo sabemos por cómo Urkullu se manifestaba ayer. Y probablemente entraríamos en una vía de solución que necesariamente tiene que tener en cuenta todas las posiciones, todas las ideas y a todos los partidos, desde el primero al último de los que estén representados en el hemiciclo español. Pero siempre con esta lógica, ¿no? La lógica del consenso, la lógica que tuvo este país en la transición y creo que bueno, pues que con sus problemas y sus fallas nos trajo un cierto periodo de estabilidad en el que todos podíamos remar en la misma dirección.
Un gran periodo.
un gran periodo. Creo que la transición fue un ejercicio de arquitectura institucional, de diálogo político, de entender también que el diálogo político era algo necesario y no una traición, porque es verdad que durante estos 4 años, y me vais también a permitir que os diga que tenéis una cuota también de responsabilidad, ¿no? Porque por una parte los medios pedían, los partidos deben entenderse, las fuerzas políticas, pero cuando había un atisbo de entendimiento, efectivamente, lo primero que se le preguntaba era, ¿pero usted a qué ha renunciado? Pensar que puede haber entendimiento y consenso sin renuncia es algo, en fin, inimaginable. Y lo cierto también que pensar que cuando estamos hay una representación política fragmentada, plural, solamente una tiene la razón, ¿no? El consenso es positivo, el consenso no es una traición a tus principios. Lo difícil realmente es dialogar, y me alegra que se diga, o sea, que hablemos ahora del periodo de la transición, que se ha intentado denostar. Creo que fue uno de los ejercicios políticos más exitosos de nuestra historia y que abrió un periodo de una España absolutamente nueva, una España constitucional, cosmopolita, abierta, basada en derechos cívicos y no identitarios, y estoy absolutamente convencida que no saldremos de este problema político si no es a través del diálogo. Pero ese diálogo debe asumir que sobre la cuestión territorial de España decidimos todos los españoles, y que para hablar de un ejercicio de autodeterminación, de un referéndum de autodeterminación pedido por una parte muy pequeña en el territorio nacional, es necesario cambiar el marco constitucional. Y que es un ejercicio democrático de primer orden reconocer que hoy en España no hay mayorías para proceder, porque cuando hablo de partidos constitucionalistas me refiero a aquellos que de forma clara hemos dicho que no estamos de acuerdo en el reconocimiento de un derecho de autodeterminación que fragmenta y por lo tanto rompe la unidad territorial, que no hay en estos momentos mayoría. Por lo tanto, hay que saber que esa reforma solo se puede hacer dentro de la Constitución, que no hay mayoría política para abordar una reforma que reconozca ese derecho, y que en un marco amplio que lo da una Constitución abierta, que reconoce pluralidades, identidades diferentes, pero la planta jurídica del Estado no está en cuestión, hay que buscar esa solución. Lo demás, sinceramente, creo que es engañarnos, es también dar pie a que haya una utilización partidista de este tema, y creo sinceramente que España no lo merece. Creo que hoy el país tampoco lo merece, que tenemos que avanzar, que tenemos que superar este tema con un compromiso claro, que sobre él no hay confrontación partidista en lo que estamos de acuerdo, en la idea de país, y ofrecer avances, reformas que este país necesita: economía, competitividad, derechos, reformas sustanciales que no va a arreglar un solo partido, como pensiones, pero espero, sinceramente, y deseo que en la próxima legislatura esto se pueda producir.
La próxima legislatura, ya ni Sergio Pascual, si querías decir algo, Sergio.
Pero sí, no, sobre esto, yo creo que ahí vamos a necesitar un cambio metodológico, ¿no? Fijaos que en esta última legislatura hemos vivido que un tuit, el de los 150 doblones de plata o monedas de plata de Rufián, se cargó la posibilidad de que, digamos, hubiera un reset desde el lado independentista, ¿no? Y luego un debate sobre si la figura de un señor era el relator o el mediador, se cargó una legislatura. O sea, si no cambiamos la metodología, creo que vamos a tener un problema serio a la hora de tratar de buscar acuerdos y consensos. Y ahí vamos a necesitar ponernos de acuerdo también, o buscar algún mecanismo metodológico mejor entre los medios de comunicación y la clase política, esté quien esté al frente de cada cosa.
Digo, en la próxima legislatura ya ni Sergio Pascual ni Soraya Rodríguez estarán en el Parlamento Nacional. ¿Dónde van a estar? ¿Qué planes tienen? ¿Qué va a ser de sus vidas?
Pues yo estoy ahora con esta idea, ¿no? De no sé dónde la solo hay futuro.
sea, solo y futuro. Solo y futuro, ¿no? Te levantas por la mañana, yo ahora me voy a hacer cajas al Congreso, al despacho, y en la cabeza tengo eso, ¿no? Hay solo, hay futuro.
Sergio.
Bueno, yo soy empleado público de la Junta de Andalucía, sí. Supongo que valoraré volver a mi puesto próximamente, y en cualquier caso no dejaré de hacer política, lo llevo haciendo desde mucho antes de Podemos, en otros espacios, montando asociaciones culturales, siendo delegado sindical, así que en algún enredo me encontraréis seguro.
La política no es solo el cargo sangre. Público. Yo me afilié al partido a los 18 años y hasta los 36, que ya tenía más o menos ese sitio donde volver del que hablas, no accedí a un cargo público. Por lo tanto, la política es mucho más que un cargo público.
Soraya Rodríguez, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Ha sido
que vaya
muy agradable.
Disfruta desde el futuro.
Gracias.
Y Sergio Pascual, lo mismo digo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por la visita y por la compañía. Ya sabéis dónde estamos. En 22 minutos, las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Enseguida saludamos a Fernando Savater.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
98.0 Onda Cero. Didier Tabarí, presidente de Filorga, el primer laboratorio francés en medicina estética. ¿Cómo luchar contra las arrugas?
En origen, nuestra especialidad son los tratamientos inyectables antiedad en gabinete médico. Hoy ponemos al servicio de todas las mujeres esta experiencia para crear cremas antiarrugas revolucionarias.
¿Y funciona?
Sí, con nuestra crema Time Filler, las arrugas se dividen por dos en dos meses.
Time Filler de Filorga, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y tiendas Sephora seleccionadas. Condiciones del estudio en filorga.com.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetible es nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
¿Necesitas cambiar tu vehículo? En Norgate Ocasión disfruta de hasta un 20% de descuento en vehículos seleccionados. Con la garantía Norgate Ocasión. Turismos e industriales con kilometraje certificado. Garantía de un año y mucho más. Te esperamos en nuestra tienda de Getafe en el polígono Los Olivos. Ven a Norgate Ocasión y pon tu vehículo en marcha.
Media vuelta de Rooftop. Restaurant Music and Experience. Todos los viernes y sábados, cenas y música en vivo. Un ático restaurante de estilo neoyorquino donde disfrutar de tus copas mientras bailas y cantas con los conciertos hasta la madrugada. Media vuelta de Rooftop. Frente al Gran Plaza 2, Majadahonda. Parking gratuito. Reservas en mediavuelta.es. Media vuelta de Rooftop. Te las vas a cantar todas.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalet adosado de nueva construcción frente a colegio y polideportivo. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Hola, vecina. ¿Y esa cara de preocupación?
Es que se ha caído mi madre en la bañera y la tengo en el hospital.
Haz como yo. Le he cambiado la bañera por un plato de ducha a mis padres con Duchamanía. En un día y por solo 990 euros.
Esto le puede pasar a cualquiera. Soy Concha Velasco. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
En Los Nogales encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales. Estamos especializados en rehabilitaciones, cuidados paliativos, estancias temporales. 91-331-3101. Ponemos a su disposición un amplio abanico de programas y actividades. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Sudadera XXXL, right. Gorra de los Yankees, right. Mano de goma espuma gigante, all right.
Hay mejores formas de entrar en el mercado americano. Por ejemplo, hacerlo con Selfbank. Abre una cuenta bolsa antes del 31 de marzo y podrás comprar acciones en el mercado americano durante 6 meses con una tarifa plana de 0 euros. Selfbank, hazlo a tu manera.
Hacedor, persona que es capaz de hacer cosas, transformar e innovar. En Mercaoficina cumplimos con ello conjuntando armonía, diseño y ahorro. Y ahora nuestra mejor oferta. Mesa 160 por 80 con ala, más cajonera, más silla giratoria, tan solo por 175 euros. Mercaoficina, muebles nuevos y de segunda mano. www.mercaoficina.es.
¿Tienes plan para el fin de semana?
Pensaba quedarme en casa.
¿Pero qué dices? Si este domingo vuelve el planazo del hipódromo, con carreras, música, gastronomía, ponis y mucho más. Y además, con tu entrada tienes 3 euros de regalo en tu primera apuesta.
Hipódromo de la Zarzuela, el planazo que nos une.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente. Sigue hablando Maruenda.
¿Qué tal?
Abajo.
Buenos días. Sí, ¿no? Como siempre.
Es que no, nunca hablo. Siempre
como
está ahí.
Como siempre.
Buenos días. ¿Me das noticias del Corte Inglés?
Sí, sabes que acostumbras a lo bueno es fácil, ¿no? Claro. Por eso para mí comprar, pues la compra diaria, yo siempre voy a Hipercore, al supermercado del Corte Inglés, porque me ofrecen toda la variedad de productos de las primeras marcas con unos precios buenísimos. Ahora, por ejemplo, con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería. Y no solo eso. Además, hasta el 13 de marzo tienes 5 euros de regalo en todas tus compras de carnicería superiores a 15 euros. Increíble, ¿verdad? Pues aprovechate solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Cada viernes Fernando Savater comparte con nosotros su reflexión sobre algún asunto de actualidad. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, yo quisiera comentar a raíz de la muerte de Javier Arzayus, lo que fue esta figura política. Por supuesto, la figura personal, pues bueno, tiene naturalmente todo mi respeto, sobre todo en el momento de la muerte, ¿no? Que es el momento de la seriedad para cada uno de nosotros. Pero se puede enjuiciar su tarea política, y yo creo que lo puedo hacer porque lo hice también cuando estaba vivo. No soy de esos que esperan al momento de la muerte para hacer leña del árbol caído, sino que lo hice. Y en fin, creo que fui uno de los que alzó la voz en un momento en que no eran tantos, lo hacían. Arzayus representa un poco el abandono que el nacionalismo llamado democrático ha tenido a todos los vascos no nacionalistas, a todos los ciudadanos españoles del País Vasco no nacionalistas. Arzayus representa el barrer constantemente para casa. No digo que haya sido ni mucho menos un entusiasta de la violencia. Al comienzo, por supuesto, y hay testimonios de ello, se dio cuenta de las ventajas que suponía la violencia para la implantación de una hegemonía nacionalista, e incluso parece que habló con todavía cuando estaban los polimilis, etcétera, diciendo que no se apresuraran a dejar las armas porque venía bien para las negociaciones que estaba teniendo en Madrid el hecho de que hubiera esa presión armada. Pero luego, con el tiempo, supongo que se dio cuenta de hasta qué punto la locura criminal de ETA pues podía convertirse en un peligro para el propio PNV, y entonces fue tomando una actitud más frontal frente a la violencia, pero nunca a favor de las víctimas, de los perseguidos por la violencia, de los que habían sufrido directamente y que estaban de alguna manera en el punto de mira constante de la violencia. Yo creo que eso, su célebre frase, sea más o menos cierta, de los que mueven el árbol y los que recogen las nueces, es la mejor descripción, efectivamente, de lo que el nacionalismo sacó le ha sacado de la violencia y sigue, de alguna manera, la hiperrepresentación nacionalista que hoy hay en el País Vasco, en buena medida se debe a esa, a esos que agitaron el árbol en su momento, ¿no? Es una pena porque Arzayuz era un hombre inteligente, valioso, no era un cualquiera, y efectivamente el que se pusiera tan abiertamente de ese lado de la mitad o de un cuarto de la población del País Vasco frente al otro, pues nos hizo verdaderamente bastante daño a muchos, ¿no? Yo creo que su tarea, su labor ha sido muy significativa, y nadie de los que hemos vivido en aquella época podemos olvidar que los que buscaron amparo, protección en el papel institucional que tenía en este momento el presidente del PNV, pues no lo encontraron en los años en que estuvo ocupando Arzayuz ese lugar.
Fernando Savater, un abrazo fuerte, gracias por habernos acompañado como cada día.
Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, Maruenda, te has quedado con ganas de decir algo sobre alguna cuestión.
A ver si lo adivinas.
El CIS no. Ya sé lo que me vas a decir.
Lo voy a decir yo en tu lugar, si quieres.
Os gusta que crees que va a la izquierda a
ganar con el CIS, pues claro.
No te parece bien. No, pero es verdad que, mira, ayer que estuve en Moncloa, no voy a hablar del CIS, ¿no?
¿Estuviste en Moncloa?
Espera, no, déjame, por eso que acabe, porque éramos muchos, ¿no? Porque era la comida con el presidente de Perú, ¿no? Que me impresionó mucho una cosa, y es que el presidente de Perú intervino sin leer ningún papel, y el presidente del gobierno intervino, como hacen casi todos los presidentes, vaya por delante, y ministros, leyendo un papel, y pensé, qué horror, ¿no? O sea, es decir, que no estén ahí pues con capacidad de improvisar un discurso ahí de, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado?
Qué horror que sepa leer, ha dicho Víctor, muy buena.
¿Cómo?
Qué horror que sepa leer, ¿no?
Bueno, oye, si te parece, es que, claro, Víctor, con tal de llevarme la contraria, me parece muy bien. Oye, el parlamentarismo, desde Roma hasta nuestros días, y tú que eres catedrático de ciencia política, lo sabes muy bien, la oratoria es eso, ¿no? Oratoria no es leer, ¿no?
Se refería al alfabetismo, pero bueno, tranquilo.
Pero bueno, no, está bien que sepan leer, ¿eh?
Pero ¿cómo hemos pasado del CIS a...?
No sé, pues yo...
A criticar a Sánchez, hablando Maruenda, no, qué extraño.
Y intentaba decir simplemente que vi al presidente muy, muy tranquilo, y a todo su equipo muy convencidos de que iban a seguir en Moncloa, y incluso le dije, oye, pues ¿por qué no hacemos con los estudiantes un café ahora, unos cuantos, ¿no? Y dice, bueno, ahora no puedo, pero lo hacemos después de las elecciones, que seguiré aquí, ¿no? Es decir, que bueno, era, sí, es una forma...
Cuando menos en funciones.
Hombre, eso es obvio, ya, ¿sabes? Ya
se verá. Luego ya se verá.
Pero bueno, dejo que hable de la izquierda, que siempre viene bien para que así me educo. A ver,
es que Rubén y Víctor. Más que a tu izquierda hoy estamos todos, físicamente.
Sí. Pero no pasa nada.
A este lado.
Yo siempre acierto, así que no me importa, ¿no?
Y
no
soy Maruenda sin besito.
Es una constatación científica, ¿no?
Bueno, Víctor, ¿tú cómo ves el CIS? Ya que Paco no quiere hoy pues decir bien, que hay que hundir, pues, hay que enterrar pues el CIS.
Pues bueno, yo no quiero hacer de brujo, pero sí que los resultados no van a ser muy diferentes a los de la encuesta del CIS de ayer, bueno, cocinados un poco como hace Kiko Llaneras en el País Hoy. El PSOE está consolidando votantes y robando a izquierda y a derecha, a Podemos y a Ciudadanos, y entonces es muy razonable que el PSOE sea primero y luego seguido del Partido Popular. Y yo creo que las diferencias dentro de cada bloque, por lógica, tendrían que ampliarse por la activación del voto útil, es decir, que los que lideran cada bloque, el PSOE a la izquierda y el PP a la derecha, pueden engordar a costa de los otros, ¿no? Y esto ocurrirá sobre todo en la derecha, porque Unidos Podemos ya parece ser que las encuestas indican que está tocando suelo, la diferencia ya es de 10 puntos entre Podemos y el Partido Socialista. Quizás el PSOE no le va a robar mucho ahí, pero sí que entre PP y Ciudadanos, que la diferencia es de 3 puntos, es posible que esta diferencia se pueda ampliar. Y yo creo que la gran incógnita es Vox, porque continuará subiendo o será cercenado por el voto útil, sobre todo en las circunscripciones pequeñas, ¿no? Es decir, la pregunta va a ser si la marea que lo impulsa en estos momentos a Podemos va a ser más fuerte que el muro que representa un sistema electoral que castiga a los partidos pequeños.
Os informo, por cierto, de que finalmente sí va al Consejo de Ministros de esta mañana. Ignacio Rodríguez Burgos está aquí ya para contárnoslo. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal?
El decreto de medidas para la vivienda y el alquiler. Si va al Consejo de Ministros, imagino que es porque el Gobierno, para este decreto, sí tiene los votos amarrados para su convalidación.
33 votos, que son los que necesita.
Que habrá acordado ya con Podemos y con los...
Diputación Permanente, efectivamente. Ayer llegó un acuerdo por la mañana con Podemos y después por la tarde, tanto con PDCAT y con PNV, y entonces pues el Consejo de Ministros hoy planta el andamio de la vivienda al alquiler. Un decreto ley que dejó en escombros, hay que recordar, Podemos, y que ahora resucita. quita justo cuando empieza ya la campaña electoral. Eso sí, resucitan el decreto de la vivienda en alquiler, pero sin establecer ese límite de precios que quería Podemos. Al final, este pulso lo ha vuelto a ganar otra vez la ministra de Economía, Nadia Calviño, que por cierto no se va a presentar a más elecciones, pero bueno, no se va a presentar a las elecciones, pero ha ganado de nuevo, por segunda vez consecutiva, el pulso de no imponer límites en los precios desde los ayuntamientos o desde las comunidades autónomas. Sí que habrá una tabla de referencia que tardarán 8 meses en elaborarla, y después bonificaciones para aquellos propietarios que alquilen su piso por debajo de esa tabla de referencia, que veremos a ver en qué consiste y cómo se hace y cómo se elabora esa tabla de referencia, que también tiene lo suyo. En el Consejo de Ministros también se va a aprobar el plan de contingencia ante un Brexit duro, para empezar reforzando las aduanas, y el decreto sobre igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, con la ampliación del permiso de paternidad. Y algo que sí que es realmente novedoso, que es la aprobación de ese registro de salarios medios para evitar la discriminación. Se considerará que en una empresa hay discriminación salarial cuando la media de retribuciones de un sexo sobre el otro sea superior al 25%, es decir, cuando los hombres ganen más de 25% sobre las mujeres, que es lo habitual ahora mismo, esa discriminación dentro de las empresas españolas. Y solo deciros que el IBEX 35 acaba de recuperar los 9.300 puntos, está en 9.336 puntos, sube el IBEX 35 un 0,64% y se estrena así el mes de marzo, y hasta ahora, en lo que va de año, la bolsa sube alrededor del 9%.
Hasta luego, Ignacio, y que tengas buen día.
Gracias.
Porque ahora, buenos días, Alicia.
Buenos días, Carlos.
Ahora vamos a repartir unos Callahan entre estas personas que me acompañan.
Sí, porque los Callahan, además de tener una calidad increíble en los materiales, elaboran un calzado que, bueno, afecta al resultado final por comodidad, estabilidad, soporte, adaptación. De ahí la importancia de que utilicemos buena materia prima que proteja nuestros pies con una piel natural. Fabricados en España por expertos artesanos y con la última tecnología para caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie, se adapta a ti.
Pues hasta aquí habéis llegado por hoy.
¿Cómo te gusta decir eso?
Algunos,
Paco. Adiós, Paco Maruenda.
Y Dios, Rubén Queda.
Algunos seguimos.
Adiós, Ángeles Caballero.
Adiós,
compromiso con la audiencia.
Así va la radio.
Para ti. Adiós, Víctor Lapuente.
Es adiós, Rubén días. Radio.
Adiós, hasta el próximo día.
Me quedo a la cultureta.
Camino de Rubén Radio.
Pongas como te pongas, me quedo.
Adiós. Si eso es cultura, quédate. Venga Dios y lo vea.
Sí, eso es cultura.
Qué pena,
¿eh? Se llama la cultureta, Paco, porque no es cultura.
Si no, no nos creemos a nosotros mismos. Nunca nos hemos tomado
en serio. Sí,
eso es lo único inteligente que
a
has dicho.
A las 10 de la mañana contamos las noticias, 9 en Canarias, y luego continuamos.
Fíjate, Paco.